主乌 Rosario Radio。
乌 Rosario Radio。
Hoy, ayer y mañana en乌 Rosario Radio。Un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro. Porque en乌 Rosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia de ayer, hoy y mañana.
Les damos la bienvenida a Hoy, Ayer y Mañana, el programa dedicado a la reflexión histórica y cultural. Y comenzamos de una vez saludando a nuestra mesa de trabajo, doctor Álvaro Pablo Ortiz. ¿Cómo está? ¿Qué tal su fin de semana?
Bien, una mesa de trabajo, y lo lamento, pero siempre hay circunstancias ineludibles, un poco disminuida en el día de hoy. Entre otras porque nuestro director, el doctor Luis Enrique Nieto Arango, le surgió un compromiso ineludible y a través de nosotros manda sus más rendidas excusas. Todos sabemos que para él faltar al programa le implica un alto grado de descompensación.
Claro, sí, lamentamos que el doctor Luis Enrique Nieto no esté con nosotros. También hace falta la presencia de Steven Jurado, que las últimas jornadas nos ha estado acompañando. Pero pues nada, hoy es un día de lunes soleado, es un día que pinta muy bien. Y asimismo vamos a darle continuidad a nuestro programa sobre misterios de Bogotá. Pues tuvimos un par de festivos que nos rompieron la temática. Y asimismo el día de hoy en nuestra sección La Palestra vamos a tener a la poeta, tallerista de, y promotora de lectura de La Ceja, la señora Marga López, que es una de las poetisas más influyentes en los últimos tiempos en el país, y que va a estar el día de hoy recibiendo honores de la Real Academia de la Lengua a las 11 de la mañana.
No podemos negar que para Margot Castro López, el ingreso a la Academia Colombiana de la Lengua es un honor que se le dispensa a muy pocos, y es un honor basado en una trayectoria de vida. Un honor basado en una trayectoria de vida, dedicación, estudios, lecturas disciplinadas, y en buena hora es admitida como miembro correspondiente de número con algo que es de su experticia y de su vida cotidiana, la pasión por la poesía y particularmente por el soneto, que aunque ha dejado de tener cierta vigencia, para no decir gran vigencia, es tal la hondura a la que se puede llegar que definitivamente tiene asegurada la posteridad.
Pues efectivamente el soneto es una figura curiosa de la poesía, además de todo en desuso y muy complicada de hacer.
Sí.
Recuerden, amigos, que ustedes nos están escuchando a través de nuestra página web www.rosarioradio.co, al igual que en plataformas de broadcasting, y que si se perdieron alguna parte de este programa o quieren revivirlo, lo pueden hacer a través de la plataforma Spreaker. También les abrimos la invitación a todos los que quieran seguirnos en redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, donde nos encuentran como Rosario Radio. Cualquiera de ellas pueden dejarnos sus quejas, sus comentarios y, por qué no, también sus felicitaciones con el hashtag Hoy, Ayer y Mañana. Ya está con nosotros el historiador, el grande entre los grandes, el señor Steven Jurado. ¿Cómo está, Steven?
Bueno, ¿qué tal a todos? Muy buenos días. Bueno, gracias por lo de historiador.
Información, no sé si, información.
No sé si grande, pero bueno. No, muy bien, un poco agitado después de un fin de semana bastante trabajoso, pero todo muy bien, ya con ganas de acabar el semestre.
Sí, ya es justo y necesario.
O se acaba el semestre o me acabo yo, pero uno tiene que acabar, por supuesto.
Claro, esperemos que sea el semestre.
Claramente.
Por nuestra fortuna, esperemos que sea el semestre. Y pues estamos con el control master de Nelson Duarte y la dirección general de Sebastián Ríos. Como siempre, les damos la bienvenida hoy, ayer y mañana. Y pues nada, comencemos.
Hoy, ayer y mañana. El Ágora, el Aerópago o el Coliseo, y en todo caso, un personaje. Esto es En la Palestra.
Bueno, y tuvimos un par de semanas en donde no nos pudimos escuchar las voces, un par de festivos. Y después de ello, un par de circunstancias ajenas que nos impidieron estar aquí reunidos. Pero el punto es que por fin podemos volver a continuar con nuestro tema.
Para la buena o mala fortuna de nuestros oyentes, acá estamos de nuevo.
Sí. Al fin recuperamos el espacio. Nosotros nos habíamos quedado en un tema, que es el tema sobre los misterios de la ciudad de Bogotá. Esos crímenes célebres que afectaron profundamente nuestra historia, y pues nosotros hicimos un salto de tiempo del siglo XIX al siglo XX demasiado acelerado, sin tener precaución de que hay otro tipo de historias que son impresionantes, pueden ser traídas a colación, como es el crimen de Hato Grande, un crimen que afectó a una de las familias más influyentes de la historia nacional. Entonces, yo quisiera que el doctor Álvaro Pablo nos hablara un poco sobre qué fue lo que sucedió en Hato Grande, en esa hacienda tan mítica para presidentes y vicepresidentes de la historia del país.
Bueno, dentro de las limitaciones de tiempo, voy a procurar hacer una síntesis más que apretada, y en esa síntesis involucrar un contexto que, a mi modo de ver, y posiblemente mi interpretación sea caprichosa, señala desde ya, por extrañas vías, lo que más adelante será el karma que se apodera de toda una estirpe, o mejor, de un producto de la aristocracia bogotana, cuyo apellido Silva lo dice todo. Empecemos.
Momento, doctor. Esos Silvas son los mismos Silvas del poeta.
Sí. Los trágicos protagonistas del crimen de Hato Grande, como sería señalado, y que lo reseña estupendamente el gran cronista José María Cordobés Moore, habla de dos hermanos que, después de largos ires y venires, logran comprarle a la viuda del general Santander, doña Sixta Pontón Fortul, una hacienda que en su momento a Santander, previa expropiación de la misma de un presbítero español, Martínez Bujanda, Pedro Martínez Bujanda, para ser más exactos, obviamente tras el desastre para España de Boyacá, le expropiaron el predio y el lugar a este español, y la República consideró que habían sido tan meritorios los servicios prestados a la naciente República y a la consolidación del concepto de patria, que el gobierno, y concretamente a través del libertador presidente Simón Bolívar, se le dio la hacienda Hato Grande al general Francisco de Paula Santander, hacienda que hoy es la residencia campestre de los presidentes de Colombia, hacienda que en su momento el general Santander ocupó o la llevó a ocupar más de 700 fanegadas, que es una cifra alta para predios rurales de la sabana de Bogotá. Entonces tenemos una viuda, Sixta Pontón, que le vende la hacienda a José Asunción Silva, que más adelante será el abuelo, el trágico poeta y maravilloso poeta, ¿no? Uh-huh. Que llevaba el mismo nombre, que eso no deja de tener ciertas incidencias, claro, también karmáticas.
Claro,
una... Aclarando y adelantándome un poco, al poeta José Asunción siempre le repugnó el nombre compuesto de José Asunción. Todas las veces donde aparezca José Asunción Silva, él está prácticamente sacrificado, o la única concesión, José A. Silva. Entonces, José Asunción, su abuelo, cuando ellos, José Asunción, su abuelo, su tío, se llamaba Antonio María Silva.
Nombres compuestos bastante extraños,
que
¿no?
Tenía fama de solterón, pero un solterón de activa vida licenciosa, como se decía en esa época, al punto que hubo un hijo, y miren las coincidencias, ese hijo, Guillermo, al que lo ponen y le dan todo el poder posible y toda la plata para que le saque provecho agropecuario a la emblemática y mítica hacienda Hato Grande, este muchacho que tenía todo a favor, alta clase social, figuración, buen mozo, inteligente, sin mediar aviso, y al parecer por el motivo más infantil, porque siendo mayor de edad sus padres le negaron el permiso para ir a una fiesta, léase hoy una rumba, decidió a sus 22 años, en un acto de altísima emotividad, suicidarse.
Una historia bastante, bastante fuerte. Además que un suicidio bastante curioso, ¿no? Es decir, el motivo del suicidio no parece ser el más poético posible. Y como... Bueno, ya que estamos hablando de Hato Grande, de los Silva, yo creo que es preciso acercarnos a los hechos, ¿no? ¿Qué fue lo que sucedió?
Había la leyenda de que en esa hacienda bellísima, casi una mansión en la sabana de Bogotá, los Silvas Fortul ocultaban una verdadera fortuna, léase hoy coloquialmente una guaca, ¿no? Eso explicaría que, aprovechando la oscuridad de la noche, entraron, según los cronistas, aunque eso varía obviamente, cerca de 25 asaltantes pertenecientes a lo más humilde y popular de la región, liderados por un indígena, muy probablemente descendiente directo de Muiscas, conocido como Guayambuco. Curioso, en vez de buscar la presunta guaca, la cantidad enorme de dinero que se atribuía y que estaba escondida en algún lugar de Ato Grande, pues realmente a la hora de entablar juicios, demandas, cosas, se vio que prácticamente no se robaron nada. Lo increíble es que no solamente no se roban nada, sino que arremetieron con toda suerte de objetos cortapunzantes y contundentes contra las humanidades de José Asunción Silva y Antonio María. A Silva lo dejaron muerto en el lugar de los hechos, a José Asunción, por cuenta de más de 18 fracturas craneanas. Y Antonio María, que recibió también su buena dosis con objetos contundentes, lo dieron por muerto. Aquí viene algo que vuelve a conectarnos con el futuro poeta. Antonio María, una vez repuesto en lo que para la ciencia médica de la época fue un milagro, juró, después de semejante golpiza, de semejante noche de terror, de semejante angustia, juró no volver a vivir en un país que él calificó de salvajes. Se fue a vivir a Francia, dejando muy resentido a su sobrino Ricardo Silva, el padre de José Asunción, que ya para la época en que se va a Francia Antonio María, Ricardo Silva ya era conocido, aparte de comerciante bollante, como un extraordinario costumbrista, al punto que fundó un periódico literario conocido como El Nombre del Mosaico, al que iba lo más selecto de la intelectualidad bogotana de la época.
La historia de los Silva es una historia de literatura, es una historia muy poética. Yo los invito a que vayamos por un momento a la sección En la Palestra para hablar con, pues hablando de literatura, hablar con esta poetisa, que con esta poeta que nos está acompañando en la fortuna del día de hoy.
El único deber que tenemos con la historia es reescribirla. Oscar Wilde. El Ágora, el Areópago o el Coliseo, y en todo caso, un personaje. Esto es En la Palestra.
Poema ya es para un solo de sexo o sexo negro. Este poema es negro. Este poema es jazz. Según cuenta la señora Shahrazad de Shariat, en su noche 354, la única hija del gran visir conoció a lo que se sentía lo negro y desde entonces no volvió de la noche. Se fue a vivir, definitivamente, a la pupila de su ojo izquierdo y se conectó Virtió en estalagmitas sembradas en vivo dentro de una uva negra. Conoció a lo que sabía lo negro y se volvió un solo batería caliente que aún serpentea y repercute por algún lugar subterráneo. Por eso este poema es negro. Por eso este poema es jazz. Y si ya le toca, estalla. La gente negra. Somos toda la tierra negra de toda la tierra. ¡Ah! La tierra negra se hunde en ella las manos y se sacan las uñas negras y fértiles con un olor mojado. Esa tierra se mueve, es la tierra mejor, es la más viva. Le brotan con trabajos gigantescos sobre trompetas verdes para un solo de solos más sensual, más ardiente. La gente negra somos toda la roca negra que es fuerte y permanece, toda la arena negra que es vaivén soleado y todas las voces graves que se sienten. Se vibran y se vibran todos los compases de las cantantes negras. Por eso este poema es puro sexo, ya, ya algo lo he tocado, porque se mueve, porque se siente, porque se mueve y porque se va. Y suena y vibra y vive. Y vibra y vibra, suena. Suena sensual, sentido, suena bueno, suena pupila para saxo solo. Suena saxo sensual, solo de saxo negro. Sharial, sensual, sharial, sensual de saxo lento. Y ahora este poema le suena a vida. Arena, roca fuerte, caliente, fuerte, fuerte y caliente. Ahora batería violento, violento, batería más violento. Subterráneo, Sánchez repercute y estalla. Porque se siente, porque se mueve, porque se mira y porque se va.
Pues a las 9:20 de la mañana tenemos contacto con Marga López Díaz, esta tallerista, poeta y promotora de la lectura de La Ceja, quien además de todo dirige un programa de la Universidad Pontificia Bolivariana que se transmite aquí en la emisora de la Universidad del Rosario, Rosario Radio, y pues hacemos contacto con ella. Señora, ¿está? ¿Cómo está?
Muy buenos días, muy feliz aquí en Bogotá hoy.
Buenos días, señora Marga. Pues estamos muy alegres de saber de su ingreso a la Academia Colombiana de la Lengua con esta disertación sobre Salavena o El Prodigio del Soneto, su último libro. Sabemos que escribir sonetos es muy difícil y yo quisiera iniciar esta entrevista con esta pregunta. ¿Qué se sintió hacer pues un libro completo con solamente sonetos? Y pues, ¿qué reto representó para usted en su vida literaria? Sabemos que su vida literaria es bastante larga, que de largo aliento, que ha publicado varios libros y pues que es promotora de la lectura en La Ceja, en Antioquia. Pero nosotros queremos saber cómo fue ese proceso de trabajar el soneto, un uso de la poesía que está más bien menguado y que pues por su complejidad ya no muchos poetas lo usan.
Precisamente por eso, porque no es usado, ya es algo en desuso, es una cárcel del lenguaje, es algo bien difícil que no recomiendo a nadie hacer. Precisamente por su dificultad es como un reto para algunos pocos que queramos entrar allí. Y me parece una entrada parodiando a José Luis Borges en su poema, otro poema de los dones, donde dice que el álgebra es un palacio de precisos cristales. Precisamente me robo esa frase de Borges para decir que el soneto es un palacio de precisos cristales. Y es delicioso entrar en ese encierro, en ese infinito, y salir de pronto, algunas veces, medio airoso. Entonces, por eso me gusta el soneto, algunos sonetos me cede de mis poetas colombianos que amo muchísimo, como el soneto a mi ciudad nativa de Luis Carlos López, el soneto Paisaje Tropical de José Asunción Silva, el soneto Oscuro Mediodía dedicado a su madre luego de su muerte, de la gran poeta colombiana Dora Castellanos, y me encanta entrar en ellos. El soneto de Rafael Pombo, De noche, no ya mi corazón, desasosiegan las mágicas visiones de otros días. Le sirve a Bonanza para salir de la tristeza cuando él dice, feliz el que consulta oráculos más altos que su duelo. Entonces me voy a vivir en algunos sonetos de Lope de Vega o de Garcilaso o de Calderón, y me encanta quedarme algunos en decasílabos y disfrutarlos totalmente. Son infinitos del lenguaje que disfruto mucho, pero no recomendaría a nadie hacer un soneto. Es bastante difícil porque las rimas consonantes perfectas del castellano son bien pocas, y yo jamás rimaría un soneto en agudos, corazón, canción, no. Entonces las palabras graves, casa y ventana, son lo más bello, y el castellano es bastante pobre en esas rimas consonantes y perfectas que uno necesita. Entonces, Nicolás, es una dicha hacer un soneto, pero es un placer ya reservado a entrar en una cripta y a entrar en algo oscuro y secreto, que uno entra por puro placer.
Doña Marga, le habla Álvaro Pablo Ortiz, otro de los miembros de la emisora, que con supremo acierto dirige su sobrino Sebastián Ríos. Mi pregunta es, ¿qué influencias hicieron que hoy usted sea una sonetista de altísimo vuelo? ¿Hubo ambiente familiar? ¿Hubo otro tipo de influencias? ¿Cuáles?
Hay un padre que canta arias de ópera, que canta arias de zarzuelas, y que es un padre que lee, es un padre lector, y al que escucho siempre recitar poesía. Y hay una buena maestra de castellano, una monja carmelita, que nos centra en el sonido de los sonetos y de los poemas de España y del país. Entonces, creo que son buenas influencias de estas dos personas en mi vida. Y luego la lectura silenciosa de entrar en ellos.
Usted mencionaba ahora castellanos, pero podríamos aumentar un poco más la lista de mujeres que, como usted, han incursionado en el soneto, sabiendo lo difícil y lo complejo que es.
Nuestra gran poetisa, a mí me gusta la palabra poetisa, nuestra gran poetisa colombiana, Meira del Mar, que de pronto es la más grande de todas, tiene sonetos espléndidos, A una rosa, por ejemplo. Dora Castellanos sería una maestra de soneto en Colombia. Está también doña Beatriz Castelblanco, poeta de Boyacá, vivió muchísimo tiempo en Bogotá, una mujer, una gran poeta dedicada al soneto específicamente. Entonces, mujeres que habían hecho sonetos espléndidos hay, y muchas, sobre todo las que yo hablaría de nuestro país, porque ese soneto atribuido a Santa Teresa, no me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido, es un soneto que es una oración que las madres enseñaban a sus hijos. Y Sor Juana Inés de la Cruz tiene unos espléndidos como esta tarde me envían cuando te hablaba, como en tu rostro y tus acciones vía que el corazón me vine se deseaba. Sor Juana es espléndida en el soneto. Y así hay muchas poetas que conozco, pero quisiera mencionar estas mujeres para no decir muchas: Beatriz Castelblanco, Dora Castellanos, Meira del Mar.
La Victoria entraría también, quizás. Sí, son muchas.
Hablemos un poco de su Lavena, ¿de dónde viene el título de este libro de poesía? Tengo entendido que dentro de este libro usted hizo un poema a Sor Juana Inés de la Cruz, ya aprovechando de sus sonetos. ¿Cómo fue el proceso de construcción del libro? ¿De dónde nació la inspiración para construir este libro, este último de sus libros de poesía?
Bueno, me agrada encontrar vocablos, palabras, voces antiguas antes del castellano que sean de mi país. La palabra morumsama es una palabra de los hermanos mayores aruacos de la Sierra Nevada, sabios del cosmos. Entonces la palabra morumsama, que se enseñan los espíritus que guardan la cultura del mundo, y la palabra sulavena viene de una estrella invisible a los ojos humanos, que solo los sabios de la Sierra Nevada pueden ver. Y al mencionar esta estrella pensé que el nombre, que no está en castellano ni en ningún idioma, sino en idiomas antiguos y ancestrales de mi país, por hacer ese homenaje a esa palabra tan bella, una estrella invisible, pues el poema se conecta perfectamente entre una estrella y una montaña. Entonces, la palabra Solavena corresponde a esa estrella de los hermanos mayores aluacos. Y hago un poema donde, desde Nabucimaque, uno de los pueblecitos más bellos de Colombia, 50 casas de barro, paja y piedra, desde Nabucimaque, el lugar donde nace el sol, en la Sierra Nevada, pienso que nosotros los mestizos somos personas muy ignorantes para lo sagrado, comparándonos con nuestros ancestros del país y del mundo. Entonces, en esa búsqueda de siquiera acercar un poquito al umbral de lo sagrado a partir de las culturas ancestrales nuestras, pues lo del cosmos, me interesan mucho las cosmogonías ancestrales. Los tucanos del Baupé dicen, por ejemplo, que nuestros pensamientos son azules, lo que puede venir de las filosofías orientales también, al tercer ojo azul oscuro en la frente. Entonces me interesa unir muchísimo nuestras culturas ancestrales con las culturas del mundo. Y por eso allí entré en la palabra Solavena, y con Sor Juana Inés, pues, muy conmovida con su historia y su soledad, una mujer que es un prodigio para cualquier milenio de la humanidad, como Hipatia de Alejandría. Entonces quise entrar a estas personas a través del soneto, que es un infinito. Como decía Manuel Machado, cabe la vida entera en un soneto. Sin embargo, quisiera decir a quien está escuchando tan amablemente que el lenguaje es muy pobre para la visión que llega. O sea, ver a Hipatia alejarse hacia la muerte, mirando el mar de Alejandría, no puede decirse en un lenguaje humano. O sea, la poesía verdadera sería el silencio ante lo sagrado y ante el misterio que uno trata pobremente de abarcar, pero no puede, porque uno no se llama Ushuaia Szymborska, ni se llama Meiga del Mar, ni se llama Matilde, ni se llama Maruja Vieira, ni Olvera Mató, pues para tener esas alturas en el lenguaje. Entonces uno se consuela con un humilde acercamiento al poema, porque uno siempre sabe que falta mucho.
Yo quisiera preguntar sobre su proceso como escritora. ¿En qué momento decidió embarcarse en este mundo de las letras? ¿Y cómo ha sido esa conexión con la palabra escrita? Usted bien nos acaba de decir de que la palabra escrita muchas veces no alcanza, pero pues por algo usted la trabaja. Entonces yo quisiera saber cómo fue ese proceso, esos procesos en su vida que la llevaron a buscar por medio de la palabra escrita su medio de expresión.
Bueno, me gusta decir el poema. Ahora que vamos a las 11 de la mañana, invitados todos a hablar del soneto y a decir algunos, me gusta decirlo, me gusta ejercer el mestre de juglaría, el oficio de la juglareza que va por la vereda, por el camino, diciendo el poema. Sé que debe quedar escrito también, pero lo más maravilloso es decirlo y acercarse al voz en decasílabos inmortales y compartirlos con la gente. No se pasa a vivir, el soneto se vuelve un espacio de vida, un ámbito sagrado y un ámbito que se puede vivir. Entonces uno entra en los lenguajes. Por ejemplo, quisiera irme a uno de Petrarca, donde dice, esto es de Casilado para la Madonna Laura, que dice, en su rostro la muerte se hizo bella. Me paso a vivir allí, pasados los siglos, pues mi madre queda tan hermosa en la muerte que le puedo dedicar ese de Casilado de Petrarca, que dice, en su rostro la muerte se hizo bella. Yo sé que parodiando un poquito de pronto la Neida o algo, voy sola por las sombrías de Petrarca, digo yo, porque Iván solo perumbra. Sí, voy sola por las sombrías del soneto, porque sé que es algo que ya ha muerto, algo que no quiero revivir, sino que quiero como exaltar y como en lo sagrado, ¿no? La poesía siempre lo vuelve filósofos sagrados y sobre todo niños. A mí me interesa mucho recuperar el niño, como decía Julio Cortázar, defiendo mi derecho a recuperar la inocencia. Creo que la poesía nos da la inocencia de vivir en el lenguaje como niños abismados en el asombro.
Yo te quería hacer muy respetuosamente otra pregunta. Aparte del indudable talento para el soneto de poetas colombianas que usted ya nombró, ¿qué pasa con la parte masculina? ¿Qué poetas le merecen admiración justamente porque han trabajado duramente el soneto?
Bueno, ya había nombrado ese soneto de Silva, que de pronto lo es, Silva no nos deja demasiado soneto, pero nos deja ese. El Barbajacón creo que nos dejará uno, pero bastan. Esos sonetos de noche de Rafael Pombo, que estoy entrando en él y ahora lo diré en la academia como una muestra de un soneto perfecto, porque no se trata de sonetos malos, se trata, malos se puede decir cualquiera, pero sonetos que sean como hermosos, como clásicos. Eso es lo que me interesa, el gran soneto. Yo quisiera decir, bueno, Ciro Mendiga, nuestro poeta antioqueño, quería ganarle a Petrarca, ya creo que hizo más de 500 sonetos. Algunos pueden ser ligeros y fáciles y de arte menor, pero hay unos de arte mayor maravillosos en Ciro Mendiga, como El pecado del ángel o como un soneto del siglo XII donde él habla de una leyenda medieval. Yo creo que gente que escribe el soneto muy bueno, en Colombia hay muchas personas para decir el soneto. Yo me quedaría con los que he dicho, Luis Carlos López, A mi ciudad nativa, El paisaje tropical de Silva, los que quiero amar y aprender, porque el soneto debe aprenderse, y es muy fácil aprenderlo, porque las rimas clásicas dan la perfecta combinación, y la memoria lo retiene, y no se pasa a vivir a ellos, como dice. Bueno, hombre, se habían hecho sonetos magistrales en Colombia, hay demasiados, Eduardo Carranza, hay muchísimos para citar. Jorge Gaitán Durán le veía un soneto, pero no quiero tomarlo como soneto, un poema del que se llama Amantes. Me encantaría no pensar que es un soneto, sino un poema perfecto, porque es el primer poeta clásico de la poesía erótica en Colombia para mí, Jorge Gaitán Durán. Entonces, los que haya leído y me haya aprendido, porque quiero gozarlos en él, quiero disfrutarlos. Por ejemplo, un poema de Rafael Pombo, que no es soneto, y se llama Noche de Diciembre, me encanta repetir los primeros versos. Noche como esta, y contemplada a solas, no la puede sufrir mi corazón, da un dolor de hermosura irresistible, un miedo profundísimo de Dios. Sirve para todas las noches estrelladas que uno vea, y sirve para el terrible asombro, la terrible maravilla, la terrible belleza de ver una noche estrellada, que de pronto puede ser el primer acto poético de la humanidad. Alguien dijo esto, no es mía la frase, contemplar la noche estrellada cuando nos erguimos a mirar el cielo por primera vez o mirarse las manos, alguien decía eso. A veces mirado las manos por primera vez hace unos 300, 400 mil años, podría ser un acto poético perfecto de la humanidad. Es como el asombro que el poema da, porque es que los que entramos en el poema accedemos en la literatura a un espacio diferente, a ver la vida distinta y acceder a un conocimiento y a una estancia del espíritu muy profunda que el lenguaje trae transfigurado, como decía Octavio Paz.
Sí, estamos de acuerdo, doña Margot.
Vale. Bueno, ¿qué tal? Buenos días, señora Margot López. ¿Cómo Marga. Le va? Marga López, qué pena. quisiera hacerle un par de preguntas. Mi nombre es Steven, otro miembro de acá de la mesa de trabajo de hoy, ayer y mañana. Pues primero que todo quisiera preguntarle por qué entre todas las formas de hacer poesía escogió precisamente el soneto, pues teniendo en cuenta la complejidad que pues este implica y todo lo que tiene que ver detrás de este. Y otra cosa que también me parecería muy interesante discutir es la poesía y los jóvenes. Una vez alguien me decía, de hecho, que la poesía es cosa de viejos. ¿Qué piensa usted de esto? O sea, ten en cuenta que pues hoy se puede decir que hoy día ha perdido mucha fuerza entre los jóvenes.
Palabras más, palabras menos, ¿cómo era su relación juvenil con la poesía?
Con la juventud. ¿Qué hace el poema? ¿Me preguntas?
Sí, sí.
Bueno, primero yo quiero tener un puentecito, porque estoy dicha de no saber, vengo a Bogotá solo por un suspiro. en tu tiempo. Entonces, antes de contestar, quisiera invitar al taller de poesía a Luna, precisamente a Luna, una palabra también, Kogi. Mañana, a partir de las 9 de la mañana, vamos a estar en la librería Casa Tomada, en la transversal 19 bis, número 45 de 23. Pero bueno, la librería se llama Casa Tomada, entonces creo que se puede encontrar la dirección, la transversal 19, número 45 de 23. Lo digo es porque mañana vamos a estar disfrutando el hecho poético en un taller muy delicioso a partir de las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Y si alguien escucha y quiere ir, qué alegría, porque la dicha es empezar a escribir, a la escritura y soltar la escritura, porque todos podemos hacer, pues de pronto no un soneto, pero sí un poema. Y allí yo destaco mucho el haiku, pues toda mi poesía no es soneto, me ha atrevido a unos 75 por allí, pero creo que, y de los 75 algunos son mejores que otros, quisiera reivindicar la pregunta en el sentido de querer lo que ya les había dicho, como de ir contra la corriente y de aceptar el reto de hacer algo desusado, de volverme al siglo XIV con Petrarca y Dante. Ay, por ejemplo, hay un poema, sobre todo Dante, que muere Beatriz, entonces Dante les pregunta a los peregrinos, pero ustedes, ¿cómo es que ustedes no entienden que la ciudad perdió a Beatriz? Pues estoy enamorado y todo el mundo debería estar conmigo en este afecto y en este amor y en esta tristeza. Antes de que ustedes se vayan de la ciudad, yo quiero decirles esto. Creo que Dante allí, entre tantos sonetos que nos dejan, ese es el soneto más famoso de él. Entonces, es un soneto actualísimo. Uno puede leerlo, y aunque el lenguaje parece que está en ese palacio de precisos cristales. A ver, quisiera decir, por ejemplo, yo acabo de entrar a la Saint-Chapelle, acabo de regresar de París, porque soy una abuela muy feliz de recibir a mi segunda nieta. Acabo de ser abuelo, para quien sea abuelo y me escuche, va a entender lo que un poeta de la ceja del tambo dijo, que si no la salió que era tan bueno tener nietos, tiene primero los nietos y después los hijos, porque tener nietos es lo más maravilloso que nos puede pasar en la vida. Entonces, como se lo preguntémosle a Juan Guillermo Ríos, que está feliz de abuelo. Entonces, ¿cómo les parece que entro a la Saint-Chapelle, que es como entrar dentro de un diamante cortado? La Santa Capilla es algo tan impresionante, los vitrales, es de las obras de vitrales más excelentes, excelsas de la tierra. Entonces, sí, hacer un soneto es como entrar a la Saint-Chapelle, es como lo que quisiera decir. Y es entrar en un asombro, en una maravilla, en un pasmo de asombro, en algo sagrado. Eso sería el soneto. Entonces no me quiero privar de volver a la Saint-Chapelle de mis sonetos, en algunos donde logro de pronto entrar al Taj Mahal o a la Saint-Chapelle, a ese palacio de precisos cristales, que sería el álgebra de Borges, y para mí sería el soneto.
Ya para ir cerrando, señora Marga, yo quisiera hacerle un par de preguntas. La primera es, pues aquí hay reunidos algunos jóvenes que tenemos pretensiones de escribir un poco, pues todavía no podemos decir que somos ni siquiera escribidores, pero que nos gusta escribir, yo quisiera saber si usted nos podría dar algún consejo para nuestros procesos creativos. Y la segunda es su relación con la radio, cómo se relaciona todo este tema de la oralidad con su trabajo en radio. Pues sabemos que usted tiene su programa en la Pontificia Universidad Bolivariana.
No, y teniendo en cuenta también el hecho de que la oralidad es una cosa bastante importante dentro de la poesía, precisamente.
Bueno, empezaría por la segunda pregunta. Yo, la radio para mí es pasión. Pasión, como decían alguna vez en Venezuela, amigos que no hemos conocido. Y la radio me representa el desarrollo perfecto de la imaginación. Entonces, hace 25, 30 años hago radio. en la Católica de Oriente, cerca de mi vereda. Bueno, entonces la radio me ha permitido tener amigos, y de pronto alguien dice, yo escucho este programa, iba en la noche en un carro, estaba a las 3 de la mañana, porque me encanta pasar programa a las 2, 3 de la mañana, para los desvelados, donde horas en las cuales la música, no sirve tanto la música, sino la palabra, la oralidad es muy buena en una clínica, en un lugar de encierro, en donde sea. Entonces tenemos, entramos a los espacios de la gente, y la radio permite esa magia extraña y rara de comunicarse con alguien en el silencio, en donde esté. Bueno, entonces la radio es fascinación para mí, y hacerla, no puedo contar todos los más de 700, 800 programas que haya hecho de una hora, y esto seguiré haciendo. Entonces eso contestaría de la radio. Y para los jóvenes que están por allí, que están escuchando, es muy fácil. ¿Saben por qué? Porque yo tengo los niños, y los niños, cuando empiezan a escribir simplemente lo que libremente quieren hacer, tienen la poesía infusa del universo allí. Yo pienso que el asunto es dedicarse a la escritura sin pretensiones de cómo salga la escritura, sin querer ser nosotros los grandes, no. La poesía grande y clásica, eso cabe en un límite muy pequeño. Los grandes son pocos. Pero sin pretensiones de eso, simplemente por el camino interior del espíritu y del conocimiento que da el poema, porque al transfigurarse el lenguaje, el poema te trae visiones en la realidad embriagante que ni te lo sueñas. Entonces, simplemente comenzar a fluir en la escritura con el tema que tú quieras y lo que quieras decir. Ya luego recarguitos y tonterinitas y lo que sea, se arreglan en el camino, pero la poesía no tiene sino una regla, no tiene ninguna regla.
Pues agradecemos su presencia e invitamos a todos nuestros ciberoyentes a que se acerquen a la Academia Colombiana de la Lengua el día de hoy, a las 11, los que puedan pasarse, para escuchar precisamente a nuestra poetisa Marga López sobre esto de su La Vena o el prodigio del soneto, y también a todos los eventos que va a estar haciendo ella. Ella vive en La Ceja y pues ha tomado algunos días para venir a esta ciudad tan fría como es, para compartir con nosotros los bogotanos sobre el proceso creativo de la poesía. Muchas gracias.
Nicolás o Álvaro Pablo, que no sé si hablamos con Álvaro Pablo, con Luis Enrique, qué alegría tenerlos en el diálogo. Y mañana en la librería Casa Tomada, a partir de las 9 de la mañana, estamos con nuestro taller mágico, lúdico, sobre todo lúdico. No olvidemos ese derecho a recuperar la inocencia. Y qué alegría estar en radio, qué felicidad. Muchísimas gracias.
Doña Marga, reciba nuevamente mi parte la más calurosa de las felicitaciones.
Muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias por estar acá con nosotros y que tenga una muy feliz semana.
Alegrémonos, gracias.
El único deber que tenemos con la historia es reescribirla. Oscar Wilde.
U Rosario Radio, emisora online de la Universidad del Rosario.
Desde la firma del Acuerdo de Paz, han asesinado en promedio un líder social cada 2 días. En Rutas del Conflicto, a través de la plataforma La Paz en el Terreno, hemos investigado las muertes de más de 200 líderes. También hemos contado las historias de aquellos que están amenazados y siguen en sus territorios en defensa de sus comunidades.
El tiempo corre y no podemos permitir que sus historias queden en el olvido. Con tu donación, seguiremos poniéndole la lupa una a una a estas historias. Únete a esta red.
Entra ya a www.vaki.co/líderes sin olvido y haz parte de esto. También puedes usar el hashtag Líderes Sin Olvido para apoyarnos en nuestras redes sociales.
Una invitación de U Rosario Radio y Rutas del Conflicto, el portal periodístico que sigue el rastro del conflicto armado en Colombia. Este 22 de noviembre asiste al lanzamiento de la Cátedra UNESCO en Educación y Cultura para la Paz. y entérate de la apuesta de la Universidad del Rosario junto con sus aliados, la Universidad Pedagógica Nacional, la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas, CENOA, la Cámara de Comercio de Bogotá y la Organización de Estados Iberoamericanos para la construcción de paz en Colombia. Acompáñenos este 22 de noviembre en el Jockey Club desde las 9 de la mañana al gran lanzamiento de la Cátedra UNESCO en Educación y Cultura para la Paz. Invitan la Dirección de Proyección Social de la Universidad del Rosario, Radio Pedagógica y un Rosario Radio.
Hola, soy Hassan Nazar, director de La Tertulia en RCN Radio. ¿Quiere hacer periodismo como el que se hace en los principales medios de comunicación del país? Inscríbase ya en la Maestría de Periodismo de la Universidad del Rosario en alianza con RCN Radio, RCN Televisión y Semana. Cierre de inscripciones 28 de noviembre. Comuníquese en Bogotá al 422-5321 o a la línea gratuita nacional 018-051-1818. Mayor información en www.rcnradio.com.
SNIES 9760, duración 3 semestres, Ciudad Bogotá. Resolución 10316 del 19 de mayo de 2017. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.
Estamos en vivo en U Rosario Radio.
La historia es la ciencia que tiene como objeto de estudio el pasado de la humanidad.
Bueno, después de una muy amena charla con la gran poetisa Marga López, creemos que es necesario volver a este tema que nos ha traído durante dos sesiones muy amenas a la radio, como lo son los crímenes en Colombia. Entonces, ya para cerrar el tema, quisiéramos hablar como de estos grandes crímenes que han impactado en la memoria histórica del país, de estos crímenes que fueron tan grandes, ya sea de grandes líderes, de personas que de cierta manera representaban algo para el país colombiano. Y por qué no empezar hablando precisamente de un rosarista como lo fue Rafael Uribe Uribe, cuya muerte fue muy atroz, cuyo asesinato fue muy atroz. Fue precisamente hacia los lados de lo que es hoy el Palacio de Nariño, y termina siendo asesinado, según cuentan los cronistas, a machete. Una muerte supremamente sangrienta.
A hachazos.
Fue el asesinato
de Rafael Uribe Uribe. Una agonía larga también la de Rafael Uribe Uribe. De hecho, hay quienes comparan la muerte de Trotsky con la muerte de Rafael Uribe Uribe, porque fue un asesinato bastante
despiadado
y complejo.
Claro, pero además de la muerte y misericordia de Rafael Uribe Uribe, hay una característica que no es la primera vez que la digo. Cada vez que un colombiano ejemplar ha pretendido, con su concurso y el de otros, modificar positivamente el régimen existencial de su época, ha terminado de asesinado y, lo peor, sin descubrirse ni por equivocación, no al autor material, al autor o autores intelectuales.
Claro,
el caso del general Uribe, es el caso más adelante de un Luis Carlos Galán Sarmiento, es el caso de generales de la talla de Fernando Landazaba Reyes, es el caso de Álvaro Gómez Hurtado, es el caso incluso de figuras que lograron en su momento una decidida vocación de paz, como la muerte ignominiosa y artera de Carlos Pizarro León Gómez y de tantos otros que harían pequeño el espacio para poder nombrar.
Pues ya que su merced mencionó a Álvaro Gómez Hurtado, yo creo que sí es necesario hacerle una breve mención a este personaje que este año cumplió su natalicio número 100. Se conmemoraron los 100 años del natalicio de Álvaro Gómez Hurtado y pues sí sería bueno hablar un poco sobre lo que sucedió en aquella década de los 90s, finales de los 80s, principios de los 90s, precisamente con estos magnicidios que sacudieron la historia del país. ¿Cómo fue? Sabemos que el doctor Álvaro Pablo Ortiz conoció a Álvaro Gómez Hurtado, entonces yo quisiera que habláramos un poco sobre él, sobre esa figura vital que fue Álvaro Gómez Hurtado y sobre sus últimos momentos.
Sobre sus últimos momentos le cupo el honor que no le cabe sino a muy pocos elegidos de morir enseñando. Espero que se entienda la profundidad y la sublimidad de este mensaje. Murió enseñando, salía de dictar como lo hacía puntualmente, disciplinadamente, con una erudición gigantesca, ¿no? Era otro de los colombianos a los que le cabía sin lugar a dudas el Estado en la cabeza, salía a dictar su emblemática clase de cultura colombiana. Honor que tuve en mi vida de haberlo reemplazado en esa misma cátedra cuando él fue nombrado embajador de Colombia en Francia. Eso es algo que nunca puedo olvidar. Mi recuerdo del doctor Gómez es el de un hombre de un perfecto dominio de sí mismo, de un hombre que si cometió emotividades de juventud, la superó con creces a punta de lectura y un proceso de autodecantamiento permanente. Un hombre sencillísimo, un hombre que era no para multitudes, sino un conversador de niveles insospechados y magníficos. En verdad al país le hacen falta esos líderes que nunca se improvisan en 24 horas.
Bueno, y ya para cerrar, creo que hay un asesinato, un crimen del que no podemos dejar de lado claramente, y es precisamente el de Jorge Eliezer Gaitán, ¿sí?
Ah, por supuesto.
Es uno que simplemente no se puede dejar de lado, pues parte de la historiografía colombiana. A partir del asesinato de Gaitán, parte la historia en dos, prácticamente.
Ajá.
Hay un antes y un después
del Bogotazo.
De que sucede el Bogotazo. Después de que es asesinado Jorge Eliezer Gaitán, no solo la ciudad va a cambiar a partir de este momento, sino también todas las periferias de Colombia se van a ver envueltas en toda una serie de conflictos, en toda una serie de encuentros que van a hacer que el país empiece a verse de una manera distinta. Y es que, como lo decía el doctor Álvaro Pablo ahorita, hay algo muy importante, bueno, hay algo muy relevante detrás de algunos de esos crímenes, y es el hecho de que muchas veces no se puede señalar un autor detrás del mismo.
Es muy importante.
Y es que precisamente este es un caso muy particular en el que, a pesar de que se señala a Juan Roa Sierra como el autor material del crimen, hay bastantes dudas sobre quién pudo ser realmente el autor intelectual del mismo. Pues hay numerosas teorías alrededor de este crimen. Muchos dicen que fueron los opositores al doctor Gaitán.
Otros los conservadores.
Los conservadores.
Sí, no, yo parafraseando algún autor francés, yo diría que lo del doctor Jorge Eliezer Gaitán fue algo peor que un crimen, fue un error.
Es verdad. Lamentablemente el tiempo se nos está yendo, ya tenemos que irnos despidiendo, pero este tema de los crímenes nos sirve para introducir el que será nuestro próximo tema, que es el tema, es la biografía de uno de los hombres más interesantes que ha tenido la historia colombiana, Tulio Bayer. Entonces, pues nada, esperemos que les agrade ese programa, que estemos como siempre aquí los lunes muy juiciosos. Con todos ustedes, estuvimos con el control master de Nelson Duarte, la dirección general de Sebastián Ríos, esta mesa de trabajo, Steven Jurado.
Bueno, muchas gracias, qué bueno estar por acá otra vez. Esto, esperemos no vengan más lunes festivos.
Esperemos. Y el doctor Álvaro Pablo Ortiz.
No, muy amable y como siempre muy contento.
Entonces nos escucharemos dentro de 8 días. Y pues nada, muchas gracias por estar nuevamente aquí en Hoy, Ayer y Mañana.
Urrosario Radio presentó Hoy, Ayer y Mañana, un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro, porque en Urrosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia, de ayer, hoy y mañana.
Sin在 Twitter 上关注 Rosario Radio.